Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 1 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, sin duda, es la histórica entrevista del Papa Francisco con Carlos Herrera, aquí, en COPE. Una conversación de más de una hora que hemos escuchado completa esta mañana, en la que el Santo Padre ha repasado todos los temas de actualidad. Desde su estado de salud, el pontificado, la crisis de Afganistán, la inmigración. Francisco ha dejado una reflexión sobre el presente y el futuro de la Unión Europea.
A mí la unidad de Europa en este momento es un desafío. Europa continua, perfeccionando y mejorando la Unión Europea, o se desintegra. No podemos ir atrás. Hubo un momento de crisis y reaccionó bien la Unión Europea delante de la crisis, pese a las discusiones, pero reaccionó bien. O sea, tenemos que hacer lo posible por salvar esa herencia, ¿no? Es un legado y es una tarea.
¿Dónde hay que firmar? La solución a la que está cayendo en esta parte del mundo, sin duda, es más Europa. El Papa también ha hablado de España. Dice que, como cualquier país, tiene que dar un paso hacia la reconciliación con su propia historia. Sin esa reconciliación, la unidad nacional no tiene valor. Además, Herrera le ha preguntado por una posible visita a nuestro país, más en concreto a Santiago, con motivo del año xacobeo, el próximo verano.
Al presidente de la Xunta de Galicia le prometí pensar el asunto, si no lo saqué de una eventual agenda.
Si yo no le pregunto cuándo vendrá el Papa a España, pues es que me dirán, ¿cómo no le has preguntado al Santo Padre? Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no conocerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha. Pero mi opción hasta ahora de viaje a Europa son a países chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Uh-huh. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Y, claro, esas cosas.
A lo largo de esta linterna te contaremos más detalles sobre esta entrevista que puedes volver a escuchar completa en cope.es. El curso político ha arrancado marcado por la agenda económica con varios frentes abiertos, a cual peor. El más importante, el recibo de la luz, que sigue disparado, y prepárate con el resto de energías. Mañana marcará la luz su cuarto récord histórico consecutivo y Pedro Sánchez dice que el gobierno trabaja para buscar soluciones, pero claro, no dice cuáles.
El gobierno se hace cargo de la preocupación social. Y por eso el gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando siempre dentro del marco regulatorio europeo. Es una situación compleja a la cual no podemos dar una única respuesta, sino una agenda reformista.
Qué bien lee los discursos. El problema está en que este mismo señor es el que hace 3 años decía a Rajoy que se fuera a casa porque la luz estaba a la mitad de precio que ahora. Sánchez decía esto en un acto en el que también ha prometido una subida inmediata del salario mínimo. Poco después, la vicepresidenta Yolanda Díaz proponía a los agentes sociales que ese incremento sea de 15 euros este año y el doble los 2 siguientes. La intención, aprobarlo el lunes, aunque los sindicatos consideran que la cantidad es insuficiente. La COE asegura que es inoportuna y los autónomos temen que suponga un nuevo varapalo para sus cuentas. Con toda la razón. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Los autónomos encuentran un nuevo sablazo que va a venir significando un aumento de cuota que será entre 3 y 12 euros desde la entrada en vigor de esta subida del SME.
El tercer titular económico del día lo ha dejado Isabel Díaz Ayuso. Anuncia que eliminará en Madrid todos los impuestos propios de la comunidad.
Les anuncio que la Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios. La única de régimen común, porque vamos a suprimir los últimos que quedan y frente a los 13 propios que tienen otras comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, o los 6 de Aragón, los 4 de Valencia, los 5 de Extremadura, Madrid no tendrá impuestos propios.
Ya verás cuando se entere Rufián, que al fin y al cabo es quien dicta la política fiscal de este país. Bueno, en cuanto al coronavirus, Hoy sumamos otros 132 muertos y un descenso de 12 puntos en la tasa de incidencia, que queda en 222 casos por 100.000 habitantes. Con esta tendencia que se mantiene ya desde hace varias semanas, la pregunta es si estamos ante la recta final de esta quinta ola o si es pronto para levantar medidas. Lorena Fernández.
La tendencia es buena, pero los datos de contagios nos indican que en España aún seguimos en riesgo alto de transmisión del virus. Incluso Extremadura, País Vasco, La Rioja, Cantabria alcanzan el extremo. La presión hospitalaria está en descenso, pero más de 8.000 personas en nuestro país siguen hospitalizadas por COVID, 1.500 de ellas en la parte más delicada, una unidad de cuidados intensivos. A ello, desde luego, no está ayudando que el porcentaje de pruebas que dan positivo en coronavirus sea muy elevado, del 9%, superando por tanto el umbral del 5% ideal que fija la Organización Mundial de la Salud. En Castilla-La Mancha es casi el triple de esa cifra soñada. ¿Cómo serán las próximas semanas? ¿Van a aumentar los contagios? A favor tenemos que el 70% de los españoles ya tienen la pauta completa de la vacuna. En contra, que no sabemos cuánto durará su inmunidad y su posible eficacia ante nuevas variantes.
Otro de los sonidos de este primer día de septiembre es el de las fuertes lluvias que están cayendo durante la tarde en buena parte de la península. Lo peor está ocurriendo en Navarra, Teruel, Zaragoza, Toledo o Madrid. La situación más preocupante está en el delta del Ebro y más en concreto en el municipio de Alcanar, en Tarragona. Allí esta tarde han caído más de 77 litros por metro cuadrado en apenas media hora. Nos vamos hasta allí. Situación en este momento. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la situación sigue siendo preocupante. Los bomberos siguen trabajando y se pide evitar la movilidad. Las imágenes de los destrozos son devastadoras, pero la buena noticia es que a esta hora no hay que lamentar daños personales. Los Mossos han rescatado a dos personas y a dos perros que habían quedado atrapados en un coche en la P7. Se ha evacuado también a las 70 personas que se encontraban en el camping Alfax de Alcaná y el ayuntamiento ya había abierto el pabellón municipal para acoger a afectados. Las últimas horas han sido muy complicadas, sobre todo en Alcaná y en La Rápita. Aquí han caído más de 200 litros en muy poco tiempo y eso ha convertido las calles en auténticos ríos, con el agua bajando con mucha violencia y llevándose por delante todo lo que encontraba a su paso. Esta vecina de Alcaná nos ha explicado que hay muchas calles inundadas y que han pasado miedo.
Que en las zonas de la parte baja de Alcaná ha habido muchas inundaciones. Y la cosa ha ido mal, sí que ha habido miedo, porque dices, madre mía, me va a saltar dentro de casa. Yo estoy en la parte alta, por suerte, pero sí que ha habido miedo.
Siguen cortadas algunas carreteras y también el servicio ferroviario de la R16 entre Aldea y Vinarós, y casi 1.000 usuarios siguen todavía sin suministro eléctrico.
Y termino con un asunto que ha pasado desapercibido, absolutamente aposta, claro. Me refiero al acercamiento de otros 7 presos de ETA que anunció ayer Interior. 6 de ellos cumplirán el resto de sus condenas directamente en el País Vasco. Mucho salario mínimo, mucho bla bla bla, y nos siguen colando premios a los asesinos etarras de tapadillo. Mientras tanto, no hacemos más que mejorar. En Francia, la justicia ha absuelto hoy a Josu Ternera. Dice que entre 2011 y 2013, los años por los que se le juzgaba, su labor en ETA no era terrorista. Según el juez francés, trabajaba Josu Ternera para convencer a otros etarras para que abandonaran la violencia. No, si todavía le acabamos poniendo un monumento. París, Asunción Serena.
El Tribunal Correccional de París ha absuelto hoy a José Antonio Ruiz de Coechea, alias Josu Ternera, de las acusaciones de participación en asociación terrorista entre 2011 y 2013. Según los jueces, no hay elementos que permitan demostrar el papel activo del antiguo dirigente de ETA en el seno de la banda terrorista durante dicho periodo. Todavía tiene pendiente otro juicio en Francia el 13 y 14 de septiembre para responder de los mismos cargos, pero entre los años 2002 y 2005, hechos por los que también fue condenado en rebeldía a 5 años de prisión. Tras finalizar ese juicio, Ternera podrá ser entregado a España, ya que el Tribunal de Casación ha aceptado la petición de extradición para ser juzgado en España por el atentado cometido en 1987 contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que perdieron la vida 11 personas, 6 de ellos niños.
Imagínate la que iba a liar Francia, diplomáticamente espero, si dentro de unos años los asesinos de Bataclan empiezan a portarse bien, venden sus neuras y sus motos, y un juez español le dice a Francia que absuelve a cualquiera de los asesinos de los atentados en Francia. ¿Te imaginas? A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Era un soleado día de mediados de marzo de 2013. Ignacio Camacho y yo fuimos enviados por ABC a Roma para cubrir el cónclave que sentaría en la silla de Pedro a un nuevo pontífice, tras la sorprendente renuncia de Benedicto XVI. Ese día, Francisco se convirtió en el papa venido de tierras lejanas, que hablaba y masticaba musicalmente nuestro idioma, que viajaba en motocicleta y renunciaba a dormir en el Vaticano para no levantar los pies de la tierra. Dos días después de que arrancara su pontificado, la prensa desplazada al Vaticano fue convocada en una explanada con un sol primaveral de justicia. Lo más cerca que pude ver al que fuera arzobispo de Buenos Aires fue a 500 metros de distancia, pero sentí que ese papa argentino venía a decir muchas cosas al mundo. Recuerdo que aquel día ya envidié al español que pudiera entrevistarle, por muchos años que pasaran. Hoy, escuchando a Francisco en la COPE, respondiendo cómplice a Herrera, he vuelto a revivir aquel sentimiento de periodista que sueña un imposible que a veces se hace realidad gracias a esta casa y a estos profesionales.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha parado de llover y hace más fresquito, 20 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. La comunidad ha activado ya el nivel cero del plan especial ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias que se esperan en toda la región, sobre todo en el área metropolitana sur y Henares. Para este jueves, la EMET ha activado la alerta amarilla por el riesgo de chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A3 en Rivas está generando 4 kilómetros de retenciones. Complicaciones también de salida en la 4 en Butarque y A5 en Arroyomolinos, de entrada en la A1 en Las Tablas y A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Lo peor de la M40 en Coslada, dirección A3, y en los túneles del Pardo, sentido A6. Se van a ampliar los aforos de la cultura, el ocio y la hostelería, pero será en la tercera semana de septiembre. La comunidad esperará a finales de mes para flexibilizar esas restricciones. Seguimos contando todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Espósito.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Estás bailando la musiquita, tío.
Sí, hombre, ¿tú que estamos en septiembre, hay que echarle ganas, ¿no?
Estás tú con la pierna como
sí,
para bailar.
Sí, la pierna como para dar saltos.
Fichajes y me llama la atención lo del aforo en los estadios.
Sí, déjame que te lo cuentes, noticia de esta tarde. Sanidad ha pactado con las comunidades autónomas que van a ampliar, ojo, los aforos en los estadios de primera división y de segunda hasta el 60%, siempre que sean exteriores, y hasta el 40% en interiores. Vamos, Ángel, resumiendo, en fútbol, 60%. En baloncesto, 40%, medidas que se van a aplicar de momento durante el mes de septiembre. Antes de que llegue octubre se revisarán y probablemente se amplíen todavía más los aforos. Al margen de eso, el mercado de fichajes nos deja tres nombres: el no de Mbappé o del PSG, mejor dicho, al Real Madrid, la llegada confirmada de Antoine Griezmann al conjunto rojiblanco, al Atlético de Madrid, y la llegada de Luke de Jong del Sevilla al Barça en una operación, Ángel, que se cerró a las 12 menos un minuto de la noche. La documentación entró casi a última hora. Al margen de eso, te cuento que mañana juega España, partido fundamental frente a Suecia. Esto sirve para clasificarnos para el Mundial. Y fuera del fútbol, dos noticias: Primo Roglic está arrasando en la Vuelta, hoy ha ganado en los saltos en los lagos de Covadonga, sigue Enric Mas en el puesto número 2, y en los Juegos Paralímpicos seguimos sumando medallas, hoy ya tenemos 30.
Qué bueno, gracias Charlie.
Chao.
¿Qué pasa, princesa?
¿Qué pasa, ojitos? No me hagas eso detrás de las gafas, perdona, que pero, me pierdo.
Vamos a ver, pero si los ojitos eres tú, ¿quién me los hace?
No. Pues menudo los dos miopes.
Pues eso te iba a decir, ahora que estamos para... Digo que... Espera un momentito, espera.
Vale.
¿Qué pasa, princesa?
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua, que venga, nos trae Paloma Serrano.
Vamos para allá, Ángel. Y es que es una auténtica pesadilla salir a hacer dos gestiones, y más con la que está cayendo en muchos sitios. Fíjate, pierdes, bueno, pues toda la mañana, toda la tarde. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque facilita muchísimo la vida, sin desplazarte. Bueno, además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Mira, esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Vamos a trabajar y aprender mucho otra vez, Palo.
Encantada de la vida. Feliz.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé. No tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
A Carrefour y a la vuelta nos une la confianza. Contamos con un equipo de más de 54.000 empleados que tienen un compromiso firme con cada cliente, siempre dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ha sido muy difícil elegir un titular de la entrevista de Herrera al Papa Francisco, así que le he pedido a mi equipo que elija uno. Lo malo es que se han ido todos de cubatas esta tarde, el único que se ha quedado de guardia ha sido Jon Uriarte, bueno, y es lo que me ha tocado. En fin, a él le gusta lo que el pontífice ha dicho cuando le han preguntado por el fútbol, que jugó de portero. Y eso pues le ha dado una idea, es lo que tiene, homenaje a los guardametas.
He visto luz y entrado.
¿Qué tal?
Bien, ¿qué tal? ¿Qué
tal? ¿Todo bien?
Todo bien. Que se han ido de cubatas y yo como soy de Yetorio me he quedado.
Claro.
Es que lo es. Bueno, ojo que yo fui portero, como bien sabes. Y además en los jesuitas de Bilbao.
Bueno.
Así que lo mismo acabo de papa.
Oye, nunca sabes, ¿eh?
Nunca sabes. Cuidadito conmigo, presidente.
Como si eso nunca digas, ¿cómo era?
No me acuerdo. Bueno, un respeto de todas formas, que el caso es que me he imaginado cómo habría sido el Santo Padre de haber sido arquero en Argentina.
¿Qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad?
Yo era un palo, patadura me llamaban. Por eso me metían siempre al arco.
¡Ha aparecido el Santo!
Santo y él es el mejor portero de Europa.
En los morros.
Ha aparecido el Santo y él es el mejor portero del mundo. ¡A bocajarro!
Ahí me defendía más o menos bien.
¡Pero qué pedazo de portero eres!
Ahí está.
Ahora, lo del patadura me ha parecido genial.
Es que los motes en Argentina son muy buenos.
Es buenísimo.
Son muy buenos. Bueno, tanto decir que Casillas era un santo, pues imagínate si iba a jugar el Papa.
Ya te digo.
Bueno, pues te diré que ya se ha hecho más de una película sobre el fútbol y ¿sí? la Iglesia.
Sí, sí, es cierto. Entre ellas, la de Carra Elejalde, titulada Que baje Dios y lo vea.
La final se fue en Roma y todavía nadie ha conseguido ganar a la selección vaticana.
Y no hay modo de solucionarlo. ¿O sí?
Monta un equipo de fútbol, Munilla, y gana la Champions Clerum.
La Champions Clerum es como la Champions League, pero entre religiosos.
Yo sé que no sé mucho de fútbol, pero doy unas pinches patadas bien chingonas.
Doy unas pinches patadas bien chingonas.
¿Ha dicho Munilla?
Sí.
Para ver si va a ser nuestro Luis Munilla.
Yo creo que está metido en el ajo.
Bueno.
No te quería decir nada.
Ya decía yo.
Bueno, de todas formas, tenía yo un cura en mi colegio que si hacías una cantada de portero te hacía rezar tres Ave Marías y dos Padres Nuestros.
Uy.
Verídico, ¿eh? Bueno, hay que decir que el portero es un jugador extraño que utiliza las manos en un juego de pies y que nunca, fíjate, lleva los colores de su equipo en la camiseta, claro, sino las del portero.
Normal, por eso resulta interesante que el Papa Francisco fuera portero. Aunque alguien destinado al Vaticano finalmente no podría ser central duro o un defensa agresivo.
Hubiera sido incorrecto aprovechar la ocasión. Además, estaba tan cerca que temía hacerle daño. Ya me pasó una vez. Pero, ¡hombre, espere! Eso no es correcto. Creo que todos podemos jugar sin necesidad de empujarnos. Ande, llévese el balón.
No, no, lléveselo usted. Lléveselo, lléveselo.
¿Puede saber por qué?
Bueno, ni para usted ni para mí. Que se lo lleve este señor.
Que se lo lleve este señor. Hombre, ¿qué está?
Pero en esa película, Fernán Gómez mete un gol con el culo.
Con el culo. Con
buenísimo.
Con el culo. Y luego pidiendo perdón por los goles que mete. Porque él era un científico al que confunden con una estrella del fútbol. Bueno, no sería tan respetuoso y no haría una falta o simularía un penalti como
nunca,
ahora algunos.
Nunca, nunca, nunca.
Bueno, he de decir que como portero me cabrea que se diga que a los malos los ponían en ese puesto.
Pues lo ha dicho el Papa.
Ya, por eso no puedo decir nada.
Bueno, no sé por qué te quejas. Porque es la verdad. Recuerda a Fernando Tejero en el penalti más largo del mundo.
Voy a tirarlo por la izquierda, ¿vale? ¿Lo entiendes? Por la izquierda.
¿Pero por qué izquierda?
Por la izquierda.
¿Por la tuya o por la mía?
¡Por esa izquierda, de acuerdo!
Como tú esperabas que me tirase por la izquierda, pues me he tirado por la derecha.
¿Qué?
Buenísimo.
Buenísimo. Bueno, hablo Expósito, el delantero, ¿sí?, que se creía Santillana,
¿sí?,
el ángel pichichi de Cuatroca.
Es verdad.
Cuidado, ya me hubiera gustado cuántos goles metías.
Pues mucho.
Bueno, eso sí, hay dos tipos de portero y a cuántos lesionaste, no digo ya.
También alguno.
Bueno, hay dos tipos de porteros, el valiente y el que es como un cono. O sea, si le da el balón, para, y si no le da el balón, entra.
Sí, yo me acuerdo de un portero de tu equipo que era así.
Sí, luego te digo sí, yo.
Bueno, vamos a ver, el portero paquete siempre será un portero paquete.
Has sido imparable.
Pero si aportó el medio.
Pero es que han tirado a Trayón.
¿Cómo Trayón?
A los 30 años ya no hay Trayón.
Pero es que han tirado a Trayón. Y encima me dejáis solo y no bajáis a defender.
Gonzalo,
y
por favor, por favor, no llores, tío. No me llores.
No me llores.
A los 30 años lo del Trayón.
No hay Trayón. Por 3 días de fútbol. Decía Di Stéfano, ya sé lo que le dijo, portero. Che, la que van dentro no la pares, pero la que van fuera no la metas. Eso es buenísimo. Bueno, de todas formas hay quien sueña toda la vida con triunfar como portero.
Sí,
¿eh?
Pero hay porteros y porteros. Y ojo, porterías y porterías.
Y Barajas termina de fregar el portal. La gente se vuelve loca. Barajas.
¡Socorro!
Doña Socorro se acaba de ir ahora mismo a la mercería.
No, oye, sácame de aquí en el ascensor, que me he quedado encerrado, anda.
Barajas, el de Aida, el amigo de Luisma, que tenía su ilusión de portero, pero claro, era diferente. Era respetable.
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo. Bueno, hay que decir que un portero carga con mucha tensión, para balones imposibles y es la última esperanza.
Sí, y se cansa también, ¿eh? Aunque hay quien sigue creyendo que es un puesto que exige poco trabajo.
Yo soy muy vago, me apuntaron a un equipo de fútbol y me dice el entrenador, ¿de qué te juegas tú? ¿De qué te gusta jugar? Digo, de reserva. Dice, hombre, si no te gusta correr, el portero apenas corre. Digo, vale, guay, de portero reserva.
El arquero número uno, el legendario, fiel de guerrero, fiel a los tres palos. No es escudo, pero él solo evita cualquier disparo. Está más que prohibido tener miedo cualquier...
F. Nuriarte, ¿sabes que puede ser tu última intervención?
Puede ser.
Te llevo.
Soy Luis del Val.
Adiós, patadura.
Hasta luego.
Adiós. Pues damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Has avisado en casa?
Me he avisado, están escuchando.
¿Están oyendo?
Sí, sí.
Te saluda.
Hola, hola, ¿qué tal?
No,
mamá,
no a mí.
Papá, que ya, estoy saludando.
Correcto. Los oyentes, estáis hablando del precio de la factura de la luz, siguen máximos y mañana será todavía más cara.
Pues mira, Sonia nos dice que al principio intentaba poner la lavadora y el lavavajillas en las horas que son más baratas, pero que ahora ya no sabe ni siquiera si vale la pena. Juan.
Espera, no, le digo yo a Sonia, no vale la pena.
Vale. Juan, esto no puede ser, dice, es necesario que quien sea que pueda hacer algo tome medidas ya para parar esta escalada de la factura. Antonio se echa las manos a la cabeza. Nosotros nos quejamos, pero no quiero pensar en todos los negocios como peluquerías, en tiendas, etcétera, que tienen mucho más gasto. Esto es una vergüenza, dice. Y Teresa dice que ha llegado a un punto en el que deja de sorprenderle que cada día haya un nuevo precio y a cuál más caro. Eso sí, ya lo notaremos cuando venga la factura.
Tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
El común de los mortales piensa en ese recibo que nos llega cada mes, pero luego está el consumo eléctrico en pequeñas y grandes empresas a las que se les disparan sus gastos corrientes y que les restan competitividad en un momento en que la actividad económica trata de despegar lastrada por los meses de pandemia. El subidón de la luz viene provocado, como se sabe, por factores externos y también por otros internos que los últimos gobiernos, que en España han sido, no han sabido o no han querido abordar. El actual tampoco, al menos hasta ahora. Y ahora la situación es extrema.
Esta noche, en el tema del día, volveremos a hablar de Afganistán. Vamos a conocer la historia de una de las familias que ha conseguido llegar a España tras varios días intentando huir de Kabul y gracias a los soldados españoles. No te pierdas la historia y el relato de esta niña. Será a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade.
¡A 60 de meta!
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelta al cole a la vista en Carrefour y Carrefour.es con muchas ofertas hasta el 20 de septiembre. Como el portátil Huawei MateBook de 15 a 499 euros con un cupón canjeable de 100 euros para tu próxima compra. Y de la vuelta, nadie sabe más que nosotros. Carrefour. Patrocinador principal de la Vuelta.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin, llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo un euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alana Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
y le contaré a usted las cosas hoy que pasan, como hago a todos los que nos escuchan todos los días.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hoy se casa un oyente de Tiempo de Juego, un muy oyente de Tiempo de Juego, pero es que se casa ahora. Y le querían dar la sorpresa de que le llamaron Juan
Carlos.
Si
me... ¡Sí!
¡Jabato!
No lo puedo creer.
Sí, sí, créetelo.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en tres claves. Uno, el Papa Francisco ha repasado en COPE, en una entrevista con Herrera, toda la actualidad mundial y su propio pontificado. El Santo Padre asegura que no se planteó renunciar en ningún momento tras su reciente operación. Sobre un posible viaje a España, recuerda que prometió pensarse una visita a Santiago el próximo verano, que así se lo dijo al presidente de la Xunta. Todos los detalles, la entrevista completa, la tienes ya en cope.es. Segundo, a esta hora, hasta 40 provincias, esto es casi toda España, están en alerta por las fuertes lluvias que han provocado ya inundaciones en muchas zonas de Castilla-La Mancha, Aragón o Cataluña. Lo peor, en Alcanar, Tarragona. Sergi tiene un restaurante en el pueblo que ha quedado destrozado.
Yo estoy aquí en mi negocio ahora mismo. Tengo que la cocina me va por el agua por la rodilla. Estoy sacando agua y todo lleno de barro. Supongo que el congelado pues se va a echar a perder y lo que se supone. Pero bueno, físicamente estamos bien. Ha sido un susto grande y a seguir contando.
Y tres, el coronavirus deja hoy 132 muertos y la tasa de incidencia sigue cayendo hasta los 222 casos por 100.000 habitantes. Se ha superado el 70% de la población con la fauna completa de vacunación. Con estas cifras, la ministra Darias ha pactado con las comunidades elevar el 60% el aforo máximo permitido en los estadios de fútbol al aire libre, 60%, y el 40% en los pabellones cerrados.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos el 70% de la población vacunada. Era el gran objetivo de la campaña de vacunación. Llegar a esta cifra que significaría la inmunidad de rebaño. No sé. Lo cierto es que la variante Delta ha hecho que ese porcentaje sea insuficiente. Además, la quinta ola, que alcanzó su pico con los contagios de muchísimos jóvenes que no estaban vacunados, terminó por afectar a mayores e inmunodeprimidos, e incluso a muchos vacunados. En estos grupos que se inocularon los primeros, el de los mayores, la vacuna no habría generado una inmunidad tan duradera como para evitar algunas muertes. Claro que, imagínate cuál hubiera sido el escenario si esta ola nos pilla con los mayores sin vacunar. Ahora el debate se centra en la tercera dosis. Israel y Estados Unidos ya la están inoculando, pero en Europa va más lento. Amós García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Que un determinado colectivo poblacional, como son los inmunodeprimidos, sí que serían sensibles a recibir esta tercera dosis por algo muy simple. Y es que en ellos, pues, debido a su estatus de inmunosupresión, la calidad de la respuesta protectora desencadenada por las dos dosis de vacunas no es lo suficientemente robusta.
Hoy, el Consejo Interterritorial que se reunía para valorar la opción de esa tercera dosis en España, bueno, lo cierto es que aún no tienen el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Es miércoles, toca hablar de ciencia en La Linterna. Para ello, saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches,
bueno,
¿qué tal?
Buenas noches o buenas tardes. Parece que es verdad que parece de noche con cómo está de nublado y de tormentoso todo, de verdad.
Y poco a poco sean más noches, ¿eh? Vayamos metiéndonos en el mes.
Sí, bueno. Sí. Oye, escuchábamos al doctor García Rojas. ¿Para quién estaría prescrita esa posible tercera dosis? Sí.
Pues depende de a quién preguntes, ¿eh? La verdad es que la postura más habitual, la más aplaudida por la comunidad científica, es que de momento solo sería lógico y sería sostenido por la evidencia científica, como ha dicho el doctor, aquellas personas que tienen problemas en el sistema inmunitario, personas en tratamientos determinados, tratamientos de cáncer o personas inmunosuprimidas. Otros científicos proponen extender esto a prácticamente toda la población seria de riesgo. Por ejemplo, los mayores en residencias, que ya hemos visto que empieza a decaer posiblemente la inmunidad en ellos. Y si hablas con científicos de Estados Unidos o de Israel, pues te justifican, y no va mal tirada la cosa, que debería ser aplicada a toda la población. Que esta inmunidad desaparece con el tiempo y por lo tanto es necesario una vacuna de refuerzo. Así que el debate científico está en todo lo alto.
Sí, claro, es que el debate científico se mezcla con el debate ético, Jorge, porque el debate científico está ahí, la inmunidad, si dura, si no dura, pero claro, es que hay países que no tienen ni la primera, el 90% de la población.
Es tremendo, y además si tú ves las curvas de contagio y de muerte, se ve muy claro, se ve clarísimamente la diferencia entre el mundo rico y el mundo pobre, ¿no? En nuestro mundo, en el mundo en el que vivimos, el mundo desarrollado, se ha producido un fenómeno que técnicamente se llama desacoplamiento de las curvas. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio, la primera ola, cuando subían mucho los contagios, subían casi en paralelo las muertes, ¿no? Pero ya las curvas se han desacoplado, ahora suben mucho los contagios, de hecho estamos en contagios similares a los de la primera ola, en algunos sitios, pero en el mundo rico las muertes, aunque siguen produciéndose desgraciadamente, se han acompasado, están muy por debajo de la curva de contagios, han descolgado de la curva de contagios. Si tú miras las curvas iguales en países no desarrollados, siguen siendo paralelas, más contagios, más muertes. ¿Qué diferencia hay? Pues que en un mundo estamos vacunados el 70%, en algunos países más, de la población, y en el otro mundo apenas el 1% de la población tiene una doble pauta. Bueno, esa es la razón por la cual hay que pensar que a lo mejor la tercera dosis es un juguete de ricos, ¿no? De claro. Niños ricos, que podemos permitírnosla. Pero bueno, hay mucho debate científico y la cosa no está clara.
Oye, ¿cómo actuaría esta dosis en el cuerpo? Por preguntarlo de otra manera, ¿recuerda al organismo cómo hay que defenderse?
Sí, fomenta sobre todo el mantenimiento de la inmunidad de los dos tipos, tanto la inmunidad que tenemos innata, la inmunidad humoral, la inmunidad celular y los anticuerpos, esas, los diferentes tipos de inmunidad que la vacuna nos fortalece, podrían ser reforzados, por eso se llama dosis de refuerzo, con una tercera dosis. Fíjate, acabamos de conocer una investigación muy curiosa que lo que ha hecho es analizar cómo afectaría esa tercera dosis en función de cómo haya sido nuestro historial clínico, por ejemplo. Los que nos hemos vacunado en doble pauta pero no hemos tenido la enfermedad, nos beneficiaría, pero beneficiaría más incluso a estas personas que a los que se han vacunado de doble pauta y tuvieron la enfermedad. Ellos de alguna manera han estado en contacto con la enfermedad tres veces, cuando se contagiaron y en cada una de las dosis que se pusieron, ¿no? Es decir, cuanto más contacto previo has tenido, menos necesitas una tercera dosis. Pero bueno, pero la tercera dosis es buena, en teoría, para todos.
Uh-huh. Oye, escuchamos, fíjate, he recuperado este corte del doctor Amós hablando precisamente de la pandemia global.
¿Y por qué surgen nuevas variantes? Porque hay mucha gente que no está vacunada y que enferma. Cuanto más enfermos, más posibilidad de aparición de nuevas variantes. Que estamos en una pandemia. El problema no lo vamos a solucionar solo en España, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá. El problema se tiene que solucionar también en Uganda, en Burkina Faso, en Guinea-Conakry.
¿Hasta cuándo seguirá el problema de las variantes, Jorge? ¿Hasta que una vacuna evite el contagio?
Claro, es que esa es la clave. Fíjate que ahora mismo también acabamos de tener noticia de una publicación científica, todavía prepublicada, ¿eh? Hay que ver que la publiquen y veamos hasta dónde llega, pero es suficientemente sólida como para contarla aquí. Que ha descubierto una nueva variante que muta mucho más deprisa que la variante Delta. Eso no quiere decir necesariamente que sea peor, ¿eh? Puede mutar a peor para el virus. Algunas de esas mutaciones pueden ser beneficiosas para nosotros, pero muta a una velocidad mucho mayor que la variante Delta. Es decir, contestando a tu pregunta, vamos a tener variantes mientras exista el virus contagiando a alguien. Solo se evitará las variantes cuando la gente no se contagie, porque un virus necesita seres humanos contagiados para poderse desarrollar y duplicar y, por lo tanto, variar.
Una de las vacunas españolas, nos lo ha contado aquí muchas veces en la linterna, la del doctor Luis Enjuanes y su equipo, actuaría sobre la mucosa. ¿Esto significa que sería más eficaz contra los contagios en sí?
Podría ser. Claro, una de las grandes dudas que tenemos con las vacunas es si realmente sirven para evitar los contagios, que parece que algo puede servir, pero viendo los datos que tenemos con la quinta ola, no del todo. Y en este tipo de vacunas, que afectan directamente a la zona donde se produce la carga viral, que luego se contagia entre seres humanos, podría ser la solución. Hay un dato que es espeluznante, lo que va a decir los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Se ha descubierto que en las mucosas de una persona vacunada hay la misma carga viral de variante Delta que en la persona no vacunada. Es decir, que da igual que te vacunes. Bueno, no da igual, es decir, si te vacunas te salvas tu vida, ¿vale? Y evitas la muerte y evitas la enfermedad grave. Pero no evitas posiblemente el contagio, o no en la medida en la que sería necesario. Así que, claro, una vacuna como la del doctor Juanes y su equipo, pues podría ser muy prometedora en esa dirección.
No te vayas muy lejos, hablamos de otro tema.
Venga.
Te leo el titular. Descubren una nueva familia de exoplanetas, tu tema favorito, que podrían albergar vida, pero que son muy distintos a la Tierra. Esto último resultaría lo más sorprendente. Son los conocidos como mundos iceánicos, con H. ¿Esto qué lo ves?
Bueno, mundos iceánicos, esos son... Bueno, esto viene de océanos de hidrógeno. Oceánicos son iceánicos, una de estas palabritas que le gusta a los científicos...
Y a ti.
Inventarse. A mí me encanta reproducir. Bueno, todos sabemos que existen planetas fuera del sistema solar. Desde hace décadas se están descubriendo. Cuando tú y yo estudiamos en el bachillerato y en el colegio, solo había 8 planetas, 9 realmente, porque Plutón todavía era planeta. Y ahora hay miles y miles y miles de planetas que circulan alrededor de otros soles. Y en ellos podría haber vida, en alguno de ellos. Hasta ahora se pensaba que para que hubiese vida, esos planetas tenían que ser parecidos a la Tierra. Más o menos en tamaño y más o menos en distancia a su sol y más o menos en estructura. Lo que se ha descubierto es que hay estos mundos iceánicos, son grandes planetas, 3, 4, 5 veces más grandes que la Tierra, que tienen océanos fundamentalmente muy ricos en hidrógeno y que tienen unas condiciones que podrían permitirles ser candidatos a albergar vida. Es decir, que se abre el abanico de posibilidades, ya no hay que buscar solo planetas parecidos al nuestro, sino que podríamos rastrear el cosmos buscando también este tipo de planetas y a lo mejor en alguno de ellos descubrir la huella de algún tipo de vida.
¿A qué distancia se encontraría?
Pues puede haber planetas a unos 10, 15, 20 años luz de la Tierra, hasta planetas a millones de años luz de la Tierra, porque el abanico se ha abierto tanto que prácticamente en cualquier sistema podría existir planetas de este tipo. El planeta exoplaneta más cercano que tendríamos tendría que orbitar alrededor de nuestra órbita más, la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, que está a 4,5 años luz. Eso sería lo más cercanito. Es decir, que es imposible llegar, ¿eh? Todavía no podríamos ni siquiera soñar con llegar a él.
Tú de ideas,
pero de ahí
al equipo,
lejos,
tú de ideas al equipo de la linterna.
Ya estás organizando el viaje.
Tú
te,
de ideas.
Te estoy viendo venir.
Ahí lo dejo. Oye, sobre esa posibilidad de que haya vida, ¿cómo se accede a esa información y qué entendemos por vida en un exoplaneta?
Bueno, vida, evidentemente, que sepamos, como mucho, si es que existiese, la remota posibilidad de que existiese, sería vida microscópica, vida bacteriana. Vida como lo que hay en las calderas hidrotermales del fondo de algunos océanos aquí, ¿no? Que viven en condiciones muy extremas, o en el río Tinto, que son capaces, bacterias chiquititas que son capaces de vivir en zonas muy, muy ácidas. ¿Cómo se descubre? Con la magia de la ciencia. Con telescopios que son capaces de ver no solamente el planeta, que no lo pueden ver, sino la sombra que ese planeta deja alrededor de su sol, cuando transita alrededor del sol, y a través de esa sombra, para entenderlo, no es una sombra, pero bueno, los científicos lo van a matar, pero algo, esa perturbación que produce, saber cuáles son las características de ese planeta. Para hacernos una idea, tú enfocas con tu telescopio a una bombilla que está en Manhattan, desde Madrid, y alrededor de esa bombilla hay un mosquito circulando, y tú, por la sombra que deja el mosquito en la bombilla, eres capaz de saber si es hembra o es macho y si tiene gafas el mosquito. Pues algo parecido es lo que son capaces de hacer los científicos con planetas lejanísimos. Saber su estructura, su composición y si podría albergar vida.
Uh-huh. Oye, retomamos un clásico. La curiosidad del día. Estas cosas que se le ocurren al señor alcalde. ¿De dónde vienen los melones y las sandías? ¿Cuál es su origen histórico? Se confirma que tú sigues igual de la cabeza.
Sí, Jorge. Sí. Pues, a ver, es que me he levantado esta mañana y me lo he preguntado. A ver, este melón que me estoy comiendo, ya de los últimos del verano, ¿de dónde habrá salido? Y resulta que buscando tampoco está fácil encontrar la información porque la ciencia no lo sabe muy bien. Fíjate, los melones y las sandías son cucurbitáceas, son bueno, un tipo de plantas a las que pertenecen también los pepinos, por ejemplo. Y los pepinos son amargos, no son dulces, desde luego. Y sin embargo, melón y la sandía, cuando están ricos, son muy dulces. Bueno, en algún momento de la evolución se ha descubierto que hubo una modificación genética casual que hizo que esas plantas, que eran esa madre original de los pepinos y las sandías, una de ellas surgiese con pepitas dulces, con pulpa dulce, por azar. Y alguien, posiblemente en el antiguo Egipto, se empezó a cultivar con más asiduidad, descubrió aquello, conservó esas semillas, las duplicó, las cultivó, las reprodujo y empezó a inaugurar una era de utilizar este tipo, esta familia de plantas para otros menesteres, en este caso como fruta más que como verdura o como... y ese es el origen de melones y sandías, pero ciertamente la ciencia tiene todavía mucho por descubrir al respecto y posiblemente analizando bien el código genético de estas dos frutas podríamos descubrir más. De momento sigue siendo un pequeño misterio.
Lo dicho, la ciencia todos los miércoles en La Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasad buena noche.
Cuídate, hasta amigo. Otra. Adiós. Todos los días, a estas horas, aparecerá por aquí Julio César Herrero. Hoy, para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¡Hola, Gelote!
Oye, ¿a quién le endiñas?
Al secretario del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Chema Guijarro. Ha nacido una estrella. Ayer por la mañana animó al personal a que se movilizara para exigir medidas ante el atraco de la luz que permite el gobierno. Debió de darse cuenta de que movilizarse contra uno mismo es un poquito estúpido. Así que por la noche fue a Onda Cero y contó esto.
Precisamente para que el gobierno pueda tomar esas medidas valientes que creo que se necesitan en este momento, como digo, yo creo que tiene que notar también ese calor popular que le haga ver que frente a los intereses de un oligopolio eléctrico, es decir, de unos pocos, deben prevalecer los intereses de unos muchos, ¿no?
Vamos a ver, Chema, eres un artista. Así que ahora los de Podemos pedís a la gente que salga a la calle para dar calor al gobierno. Bueno, yo no sé si la expresión ha sido la más afortunada, pero tú, de verdad, ¿crees que hay alguien que no sepa que sois gobierno y que la responsabilidad de estas tarifas es solo y exclusivamente vuestra? ¿O crees que la gente lo sabe, pero que va un poquito justa y cuela? Así que, por pedir movilizaciones contra el tarifazo eléctrico para dar calor al gobierno, el secretario del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Chema Guijarro, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Menudo añito nos espera. Gracias, Julius.
Adiós, Salao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este jueves...
Manolo, todos tenemos...
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
¡Vuelve España!
¡Jabonay, Morata!
¡Gol! Desde las 8:15 en tiempo de juego, partido de la selección. Suecia-España.
Banquillo Miguelito.
Como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
¡Con España!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Puede tomarse la vida en broma.
¿El desayuno?
¡Mamá! O muy en serio.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Pero siempre tendrá buena compañía.
¡Ay!
Daylight, Pánico en el túnel y Alto o mi madre dispara.
Yo creo que te quiero.
Pues ese amor va a volverme loco.
2, de Sylvester Stallone. El sábado por la tarde, en 13.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito, La Linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este ha sido el sonido de este miércoles, primer día de septiembre. Lluvia, mucha lluvia en Madrid tras el temporal de anoche que dejaba 300 intervenciones de los servicios de emergencias. La comunidad ha activado ya el nivel cero del plan especial ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias que se esperan en toda la región, sobre todo en el área metropolitana en el sur y en el Henares. Para este jueves se ha activado la alerta amarilla por chubascos y tormentas localmente fuertes. Se teme una repetición de la jugada de anoche sin daños personales, a Dios gracias, pero con calles y túneles inundados y cortes en metro y cercanías. Desde el SAMUR, Tatiana Cuesta nos da algunos consejos.
Si estamos en casa, algunos consejos útiles son cerrar puertas y ventanas, desconectar electrodomésticos de la red eléctrica, tener linternas o velas y desconectar la electricidad si se empieza a inundar la casa. Si estamos en la calle como peatón, refugiarse junto a un edificio, preferentemente con pararrayos, y si la lluvia intensa nos sorprende circulando en coche, es conveniente detener el vehículo hasta que disminuya la intensidad, señalizando si es posible, sobre todo si se reduce la visibilidad.
Pues es momento de hacer parada en la DGT para saber cómo están las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de dos accidentes que continúan complicando la salida de Madrid por la A2 en Alcalá de Henares y por la A3 en Rivas, va hacia Madrid. También dificultad en menor medida en la salida por la A5 a su paso por Arroyomolinos. En el resto de vías, normalidad en cuanto a retenciones, pero máxima precaución por esas intensas precipitaciones que aún están complicando el tráfico. Están dejando balsas de agua en numerosas carreteras madrileñas.
8 menos 8. La lluvia va a seguir con nosotros hasta primera hora del jueves. Luego va a salir el sol con máximas muy agradables de 25 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? Llega tu oportunidad, porque en Efetome compramos tu coche. Tú decides si comprar otro coche o ganar dinero sin comprar uno nuevo. Ven ya a Efetome o entra en efetome.com y tasa online tu coche sin compromiso. Efetome, tu concesionario oficial en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Érase una vez una región española sin un solo impuesto propio, una región llamada Madrid. La presidenta regional, Díaz Ayuso, ha aprovechado el comienzo de curso político y el primer consejo de gobierno para dar la campanada. Adiós a tres impuestos propios con los que el Ejecutivo de Sol recaudaba casi 3,5 millones de euros. Belén Ibáñez.
Madrid eliminará el impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en la hostelería, el de depósito de residuos y el de recargo de actividades económicas. Estos impuestos recaudaron el año pasado 3,4 millones de euros. De esta manera, Madrid se convertirá en la primera comunidad sin impuestos regionales. Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso.
Les anuncio que la Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios, la única de régimen común. Porque vamos a suprimir los últimos que quedan y frente a los 13 propios que tienen otras comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, o los 6 de Aragón, los 4 de Valencia, los 5 de Extremadura, Madrid no tendrá impuestos propios.
Su intención, además, es seguir bajando tributos y tener menos impuestos y menos burocracia. La presidenta ha adelantado que presentará la reducción del IRPF en otoño para que entre en vigor en el ejercicio de 2022. Quiere, además, establecer un mercado abierto para que los empresarios extranjeros puedan operar en Madrid sin impuestos extra. Todo, ha dicho la presidenta, para liderar el empleo y la recuperación económica.
Pues ese primer consejo de gobierno en Sol nos dejaba también otro anuncio de calado. La esperada relajación de las medidas anti-COVID y la ampliación de aforos en la hostelería, el ocio y la cultura, aunque eso sí, habrá que esperar unas fechas más hasta la tercera semana de septiembre. Los hosteleros aplauden la anunciada ampliación de aforos, pero piden que se haga cuanto antes. José Antonio Aparicio, presidente de la Asociación Hostelería Madrid, declaraciones a COPE.
Valoramos que la Comunidad de Madrid considere que esto hay que hacerlo pronto, y nosotros lo que sí decimos es que se haga más pronto que tarde y cuanto antes. Nos dicen la tercera semana, bueno, pues será la tercera semana. A nosotros evidentemente hubiéramos preferido que hubiera sido antes, pero si no es así, incidiremos y estaremos muy pendientes, porque ya digo, esta es una medida que hay que tomar de manera progresiva y controlada.
Soy Ramón García Pellegrini y estás oyendo La Linterna. En un día en el que la Comunidad de Madrid ha notificado 1.291 casos nuevos de coronavirus, 158 menos que ayer. Hay 28 fallecidos más en los hospitales, 14 menos que el martes, y el número de ingresados se sitúa en 1.070, 56 menos, con 308 en la UCI, 19 menos. María estaba en su semana 31 de embarazo cuando pilló el COVID. Fue ingresada, le hicieron una cesárea de urgencia y ahora por fin ha podido conocer a su hija 5 días después. Gloria López Navas.
María nunca se imaginó que su embarazo iba a terminar así, antes de tiempo y sola. Tras la cesárea de urgencia empezó a responder al tratamiento y ahora 5 días después, tanto ella como su pequeña, Valeria, han podido conocerse.
Después de casi 4 o 5 días sin poderla ver porque nació y no me dejaron casi ni contactar, o sea, no la pude ni alzar ni nada. Ayer la pude por fin ver, alzar, y fue muy emocionante, es muy pequeñita.
Virginia Ortega es una de las ginecólogas que la ha atendido. Alerta del peligro que supone que las mujeres embarazadas no estén vacunadas, sobre todo al llegar al tercer trimestre.
En el tercer trimestre es cuando hemos visto que tenemos los efectos secundarios más altos por parte del COVID en la embarazada, con lo cual estamos intentando concienciar a la embarazada que se vacune, que por lo menos al final del segundo trimestre y el tercer trimestre debe estar vacunada.
Y es que durante esta quinta ola, en la UCI del Gregorio Marañón han llegado a tener hasta 5 futuras mamás ingresadas a la vez.
Y en este día cero del nuevo curso, muchos se habrán beneficiado ya del primer día con los autobuses de la EMT gratis entre 7 y 9 de la mañana. Es una manera de incentivar el uso del transporte público, aunque por muy poco tiempo, solo las 2 primeras semanas de mes. Además, desde hoy funciona una nueva línea lanzadera que comunica Plaza Elíptica con Isla Azul. Toñi López.
La lanzadera circula desde Vía Lusitana, al lado del intercambiador de la Plaza Elíptica, hasta la calle Calderilla, enfrente del centro comercial Isla Azul. Es un bus gratuito que hace el recorrido en ambos sentidos sin paradas y que dará servicio a los usuarios del aparcamiento disuasorio que se ha abierto también en el centro comercial, con más de 200 plazas, también gratuitas, que ha inaugurado el alcalde Martínez Almeida.
Va a haber 200 plazas de estacionamiento reservadas aquí, en este centro comercial, para todos aquellos que quieran hacer uso de la lanzadora que va a unir el centro comercial Isla Azul con Plaza Elíptica. Esta lanzadora va a estar entre 6 de la mañana y 9 de la noche, de lunes a viernes, y por supuesto va a ser una lanzadera en autobuses no contaminantes y por tanto en autobús eléctrico.
La lanzadera facilitará que los conductores dejen su coche aparcado y usen el transporte público para llegar al centro, algo que usuarios como Javier ven con buenos ojos.
Todo lo que sea disuadir de que pasen por aquí, porque esto es una concentración de contaminación tremenda. Entonces cualquier cosa que hagan va a mejorarlo. Peor que está ahora es complicado, pero vamos, no ahora, ya lleva años así.
Desde hoy además eliminan todos los autobuses diésel que circulan por la futura zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica y serán todos eléctricos.
Seguro que recuerdas el incendio que se internó en el pleno corazón urbano de Batres, un pequeño municipio, a mediados de agosto. Su alcalde ha dicho ahora que no va a pagar las facturas de la luz. Carmen Broncano.
Del 1,5 millones de presupuesto que recibe este municipio, ahora tienen que hacer frente a un gasto de 3 millones, casi el doble, para reparar los daños del incendio. Víctor López, alcalde del Partido Independiente, ha explicado en Mediodía COPE las dificultades por las que están pasando.
Lo que más afecta, si nosotros es que tenemos un parque infantil en el pueblo,
es que no tengo recursos, es que tengo una tienda de alimentación, tengo una peluquería, un bar y una farmacia. Esos son los comercios que tiene Batres. No puedo despegar y encima se me quema medio pueblo, pues obviamente la indignación es tremenda. No tengo recursos, a mí va a subir un 25, un 30% en la próxima facturación la luz y no lo voy a consentir, está claro.
Dice que si el gobierno central no hace nada, algo tendrán que hacer los municipios.
Alguien tiene que hacer algo, ¿no? Pues vamos a hacerlo los municipios, vamos a tomar una medida de presión y dejemos de pagar la factura temporalmente, ¿no? Entonces, yo creo que es una postura un poco de indignación y sobre todo de ante tanto desconsuelo que tiene la ciudadanía, pues bueno, pues dar un paso adelante, pues los cargos públicos, que para eso nos han puesto aquí, ¿no? Para dar un paso adelante, sobre todo en las situaciones difíciles.
El alcalde, que junto al resto de cargos públicos no percibe ningún salario, ha señalado al gobierno central y a la oposición para que se pongan de acuerdo y busquen una solución.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Madrid.
Estar informado.
Miércoles 1 de septiembre, escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.